Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duro en Punto en esta jornada de día martes 28 de septiembre del presente año. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien. Acá con un poquito de alergia, parece.
La primavera, primaveral.
Pues. Sí. Yo pensé que no la tenía.
Tengo un amigo que sufre demasiado con eso, de verdad.
Sí.
Ojalá no existiera septiembre, dice él. Yo digo, no tiene que ir con septiembre, tiene que ir con la primavera.
Sí, es que es horrible para los que son alérgicos. Y uno que también nunca había tenido alergias y que a poco,
mira,
con la edad, sí, eso suele pasar.
Hay varios factores, dicen. No solamente la edad, la alimentación, como que sí, hay varias cosas que influyen en eso de la alergia. Y que me imagino que con alta temperatura se hace un poco más insostenible, ¿no?
Probablemente. 7,5 grados hasta ahora, pero
cálido,
la máxima.
Rico.
No, pero la máxima, espérate, 28 grados de temperatura.
28.
Cielos totalmente despejados, así que abrigarse en capas, porque igual hace frío hasta ahora de la mañana, pero ya durante la tarde va a ser bastante calor acá en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 20, cielos despejados. Concepción, 7 grados, máxima de 18. Amanecen con nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado. Y en Puerto Montt, 3 grados de temperatura. Hay neblina hasta ahora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 14, con cielos principalmente despejados. Ya a partir de mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
Tenemos tanta cosa que revisar. Vamos a hablar de la convención constitucional, de lo que va a pasar hoy día con el cuarto retiro en la comisión, que él lo despacha por completo, pero además se sabe que lo despachó y que hoy día se vota en la Cámara de Diputados. ¿Estarán los votos? 93 se necesitan. Le vamos a hacer una radiografía de cuántos votos hay a esta hora para cuando esto comience, eso de las 2:30 de la tarde. Vamos a hablar también del tema migratorio. Y vamos a estar con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra, que se va a unir a este programa en un ratito más. Y nuestros infiltrados de hoy son Sebastián Rivas, que nos viene a traer una especie de radiografía de la apertura avanzada, la fase 5, que va a debutar con el cambio del plan paso a paso que ayer se anunció por parte del gobierno y que pone fin al toque de queda, al estado de excepción constitucional. También estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de la Alemania post-Merkel, lo que viene ahora para ese país, las negociaciones y quién es Olaf Scholz, el más probable sucesor de Angela Merkel. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más. 7:03, 7 de la mañana, con 3 minutos. Estos son nuestros titulares.
Presidente Sebastián Piñera llegó a Paraguay para reunirse con su homólogo Mario Abdo Benítez. La visita del jefe de Estado al país es la última que llevará a cabo en el marco de la gira por Sudamérica, que incluyó Colombia y Uruguay. Hoy la sala de la Cámara de Diputados vota el cuarto retiro de las AFP. Para el retiro en rentas vitalicias, los parlamentarios de la Comisión de Constitución este lunes definieron que no habrá una baja permanente en la pensión. Por otro lado, los diputados aprobaron que el giro pueda ser solicitado incluso 2 años después de que se publique la ley. El Ministerio de Hacienda ajustó a la baja su perspectiva de crecimiento para el 2022, pero sube levemente las proyecciones para el precio del cobre. Para este año, la proyección subió 7,5% a 9,5%, mientras que para el próximo ejercicio, la expectativa bajó desde un 2,9% previsto en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre a 2,5%. La Cámara de Diputados va a decidir hoy si la despenalización del aborto avanza en el Congreso. En agosto, la Comisión de Mujeres rechazó el proyecto que deja de considerar un delito la interrupción voluntaria del embarazo hasta las semanas 14, con la postura en contra de una demócrata cristiana. Nicolás Maduro condenó la xenofobia contra los venezolanos en Chile y culpó a la derecha pinochetista. El mandatario, quien activó el plan Vuelta a la Patria, lanzado en agosto del año 2018 para facilitar el regreso voluntario de migrantes, habla a las personas que deseen regresar al territorio venezolano. Y el gobierno británico evalúa pedir ayuda al ejército para aliviar la crisis de distribución de combustible. El temor a quedar sin combustible ha llevado a los británicos a llenar no solo los estanques de los autos, sino también bidones en una compulsiva compra impulsada por el pánico. 7:05.
Vamos al detalle de lo que nos entrega, nos regala la contingencia, los datos informativos, y el de ayer fue importante desde el punto de vista de la pandemia. Adiós a las cuarentenas, adiós al confinamiento, adiós al toque de queda. Será a partir de este próximo día jueves con el vencimiento del estado de excepción constitucional que estuvimos conviviendo con el cuánto, más de 500 días,
557
días conviviendo con el estado de excepción constitucional, con el toque de queda, en lo específico con la prohibición de salidas de libertades durante todo este tiempo que nos acompañó además aparejado con lo que significa la pandemia. Es un anuncio del gobierno que viene además aparejado de cambios al plan paso a paso, modificaciones en aforos, pero manteniendo también el autocuidado y el uso de la mascarilla. Eso no se saca, eso no se sale de las de los mensajes que ha hecho el gobierno para seguir enfrentando esta pandemia. Así habrá un nuevo plan que ahora parte no en 4, sino que en 5 pasos. Se va a exigir, entre otras cosas, el pase de movilidad para los mayores de 12 años. Va a comenzar a regir este mismo día viernes. Le vamos a contar detalles a propósito de eso, pero también a propósito de lo que se anunció el día de ayer, hay quienes aplauden, quienes festejan, por cierto, este anuncio hecho por el Ejecutivo, y que son básicamente los gremios del turismo y de los que realizan eventos, quienes de alguna manera han sido los rubros más afectados por toda esta pandemia desde todo punto de vista, no solamente del económico, sino también han sido esos sectores los más golpeados a propósito de las restricciones que han tenido que llevar adelante para no funcionar en razón de lo que han significado o lo que significa en ese momento el estado de excepción constitucional. Respecto a la atención presencial, por ejemplo, los restaurantes, cafés y las fuentes de soda, de acuerdo a los nuevos datos que se entregaron, estos podrán abrir desde el paso 1 solo en espacios abiertos y con pase de movilidad habilitado, y también se van a eliminar las restricciones durante los fines de semana para las que estén en paso 2. Finalmente, los pasos 3, 4 y 5 se mantienen las normas actuales, exigiendo el pase de movilidad habilitado en espacios cerrados. También habrá un mayor número máximo de personas por mesa. También, por otra parte, cuando no exista interacción entre asistentes, el aforo será calculado por un porcentaje de la capacidad máxima del recinto en cuestión. Eso respecto a los restaurantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector de Fedetur? Ellos valoran las renovadas medidas, sin embargo, para el turismo aún dicen son insuficientes estos anuncios hasta que se abran las fronteras a extranjeros vacunados sin cuarentena, ya que el turismo receptivo resulta fundamental para el inicio de la reactivación de la industria. Es lo que han dicho desde Fedetur, lo que dicen desde los sectores gastronómicos, también de los bares y restaurantes, que van a tener una, comillas, nueva vida a partir del próximo día viernes a propósito de estos anuncios que hizo ayer el gobierno en materia sanitaria. ¿Pero qué trae el nuevo plan del gobierno? Decíamos, 5 nuevos pasos.
Así es, este nuevo plan seguirá con una estructura que va a ser gradual, pero ahora las limitaciones van a estar en la forma en que se realizan las actividades en vez de lo que es la movilidad de las personas. Con esto se termina con las cuarentenas y las diferencias respecto de los fines de semana como ocurre actualmente, y así en todos los pasos se podrá realizar cualquier tipo de actividad. En el fondo, la estrategia sanitaria volverá a tener 5 pasos, se agrega la apertura avanzada que había sido eliminada en la actualización de julio, y se reemplaza la cuarentena, que es la fase 1, por la de restricción, que será la más estricta. Así el orden quedará establecido como restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. También habrá nuevas condiciones para la asistencia a reuniones sociales particulares, las cuales estarán directamente definidas por el pase de movilidad, que adquieran mucha más relevancia en este renovado plan. Así, por ejemplo, en la primera fase, que es de restricción, se podrá juntar un máximo de 5 personas con o sin pase de movilidad. En transición se contemplan 5, que pueden aumentar a 10 si todas tienen este documento habilitado. El preparación serán 10 y hasta 25 si tienen la inoculación completa, y en apertura inicial 20 con un tope de 50 con pase de movilidad. En apertura avanzada, que es el último de este plan, también 20 personas, pero si todas tienen el carnet de vacunación, el aforo es ilimitado. La ministra subrogante de Salud, Paula Daza, informó que aunque se termina el estado de catástrofe, seguirá en pie la alerta sanitaria, por lo tanto esto permite que se pueda continuar fiscalizando y el funcionamiento de residencias sanitarias junto con el aislamiento de personas que sean positivos. Ahora, quedaron temas pendientes como que desde el 1 de noviembre se va a exigir pase de movilidad propio para todos los mayores de 12 años, y a partir de esa fecha también habrá restricciones en el transporte público interurbano como buses y aviones. vinculados sobre todo con el aforo, que según la autoridad sanitaria se va a dar a conocer en los próximos días. Así que ese punto queda pendiente en el plan paso a paso, pero ya se conocen las modificaciones, considerando que este viernes, más bien el jueves 30, sí, termina el estado de excepción.
Esto parte a partir del viernes entonces para todas estas medidas, con lo que se había anunciado en materia sanitaria. Es importante eso del pase de movilidad a partir de los 12 años, porque esto va muy aparejado, muy en el mismo camino de lo que ayer anunciamos acá también, que tiene que ver con la vacunación para los menores de edad de 6 en de años en adelante. Eso ya se está realizando en los colegios, es otra de las campañas que se lleva adelante por parte de la autoridad sanitaria. 7:10 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Estamos pendientes de lo que pasa en el norte del país con la crisis migratoria. Ha sido en las últimas horas no solamente de enfrentamientos, de críticas, de cuidado también de lo que ha significado el fin de semana pasado, particularmente de lo que ocurrió en Iquique, también de lo que está pasando a nivel de la frontera, de las políticas que está llevando adelante el gobierno, también de lo que pueden hacer las autoridades locales en el norte del territorio nacional a propósito de este tema. Pero la crisis migratoria en el norte también se instaló como tema en la campaña presidencial y desde todo punto de vista, desde la condena, por ejemplo, a las imágenes que dieron vuelta al mundo tras la quema de carpas a migrantes apostados en lugares públicos de la ciudad de Iquique, hasta también la posibilidad de establecer estrategias y caminos para dar salida a un tema que sin lugar a dudas tiene compleja situación o solución, digámoslo, desde el punto de vista de que uno mira a los países que han tenido que convivir con esta situación migratoria y no se les ha hecho fácil. Basta con mirar Europa también, cómo ha sido complejo para los diferentes países tratar de llevar adelante y combatir el tema migratorio desde todo punto de vista, no solamente del punto de vista de los derechos humanos, sino que también con el humanitario. Bueno, se ha instalado acá en nuestro país como tema de campaña y los distintos presidenciales han dado en estas últimas horas, estos últimos días también, a conocer algunas propuestas en materia migratoria. Partamos con lo que ha dicho Sebastián Sichel, que básicamente le ha planteado algunos desafíos que se deben enfrentar en esta materia. Él habla de integrar económicamente a los nuevos migrantes para propiciar condiciones que redunden en un mayor crecimiento económico de nuestro país a largo plazo. Y en ese sentido, él propone establecer un sistema proactivo de atracción de talentos a Chile, de manera de atraer ciertas profesiones y ocupaciones que se encuentran en escasez acá en la actualidad. También apunta a integrar a los inmigrantes a la ciudad formal, de manera que puedan acceder a los servicios públicos y estatales, a una buena calidad de vida, y con esto evitar también la segregación, la formación de guetos y la proliferación de campamentos. También él plantea y apunta a frenar la inmigración ilegal y evitar así todos los problemas aparejados a esto. Para ello, documento que establece la campaña y el comando de Sichel indica que se deben detener las entradas por pasos ilegales y expulsar a quienes han ingresado de esta manera a nuestro país. ¿Qué propone, por ejemplo, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast? Él pone el foco en enfrentar la inmigración irregular. Así señala que, si bien respeta los derechos humanos de todos los chilenos y extranjeros que están en el territorio, agrega que es importante hacer un llamado a respetar no solo la ley, sino que también hacerla respetar con la mayor rigurosidad posible para evitar una catástrofe humanitaria. También se plantean medidas como el establecimiento de un recinto transitorio de inmigrantes ilegales que de alguna manera permita darle alojamiento, comida y atención de salud a las personas que crucen a Chile por pasos no habilitados y que se encuentran de manera irregular en nuestro territorio, con el solo objeto de preparar su expulsión del país. También busca elaborar un estatuto de expulsión de inmigrantes ilegales, evitando los recursos judiciales, dicen en el comando de CAS, y administrativos que se utilizan para obstaculizar este proceso en la actualidad. ¿Qué dicen en el comando de Proboste? ¿Qué dicen en el comando de Boric?
Bueno, Yasna Proboste plantea que en su programa de gobierno van a promover una política migratoria que se haga cargo de los pronunciamientos del sistema de justicia, incorporando ese precedente en la política pública y construyendo, dice, un sistema integral que evite la fragmentación en los procesos internos, pero también buscan en el corto plazo que se plantee la incorporación, por ejemplo, del Pacto Migratorio de Naciones Unidas, la adhesión al Acuerdo de Escazú y la postulación para albergar como anfitrión la primera COP de Escazú en abril de 2022, entre otras cosas, como la plena implementación de la ley 21.080 sobre la modernización de las cancillerías. Por su parte, Gabriel Boric propone la creación de un programa nacional para la primera acogida de las personas migrantes, refugiadas y retornadas, que entregue acceso a información a la primera etapa de su asentamiento, y apuesta por un programa para personas refugiadas, el establecimiento de un programa de papeles al día buscando modernizar el sistema de gestión de visas y también de residencias definitivas para dotar el Servicio Nacional de Migraciones. Es parte de lo que propone Gabriel Boric. También propone establecer un equipo de coordinación encargado de implementar la política de salud para migrantes vigente hoy en Chile, a la vez que se garantizará la cobertura, dice, de atención secundaria y especializada para personas no regulares. Son las posturas que tienen desde el otro lado, Yasna Proboste y Gabriel Boric.
7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos por un momento al Congreso porque está listo para discutirse esta tarde en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de cuarto retiro del 10% desde los fondos de ahorro previsional. Ayer mismo la Comisión de Constitución despachó la iniciativa que, de aprobarse, no va a constituir impuestos, ya que se declararon inadmisibles las indicaciones que buscaban fijarlos para las más altas rentas. Tampoco se aprobó una indicación que pretendía el retiro del 100% de los fondos para quienes justificaran la adquisición de bienes inmuebles. Y, a diferencia de los tres retiros anteriores, este giro podrá hacerse dentro de 2 años después de que se promulgue la reforma constitucional. También se aprobó una indicación que incorporó a los pensionados por rentas vitalicias, permitiéndoles que también puedan hacer un giro desde sus fondos bajo el mecanismo de anticipo. Y también se suma la indicación que fue aprobada la semana pasada, que permite que puedan retirar la totalidad de sus fondos quienes tengan enfermedades contenidas en la ley Ricarte Soto y otras catalogadas como catastróficas. Sesión, decía yo, que comienza esta tarde a partir de las 14:30 y tiene hora límite. Hasta las 19:30 tiene para despacharse desde la Cámara de Diputados. Y para aprobarse, ¿cuántos votos se necesitan? 93. Y los respaldos que pudieran surgir desde la coalición oficialista serán clave, dicen en el Congreso, ya que la oposición no alcanza por sí sola a aprobarlo y además hay un pequeño grupo de diputados del sector que podrían rechazarlo. Así, donde van a estar puestos los ojos, las miradas, en los parlamentarios de Renovación Nacional, donde habría algunos que van a votar a favor, otros están todavía en reflexión, porque entiendo que no debieran haber sorpresas ni en la Unión Demócrata Independiente ni tampoco en Evópolis. Así es que las miradas puestas en Renovación Nacional, decía yo, 93 votos, entre 89 y 90. Dicen ahí casi seguros para aprobar esta iniciativa.
Mira, de los 93 votos para los cuales se necesita, desde los que promueven el cuarto retiro, necesitan al menos 15 apoyos de Chile Vamos. 15 apoyos de Chile Vamos. La oposición cuenta con 83 diputados, pero sin estos 5 quedan 78. Los díscolos de oposición son un grupo en su mayoría que son independientes.
Algunos que están en partidos políticos que se fueron independientes y que han dicho que no van a votar a favor de este cuarto retiro.
Claro, como por ejemplo Pepe Aut, que ha votado en contra de todos los retiros. Pero también, por ejemplo, está Carlos Jarpa, ex PR, que dice, tal como está hoy, voto en contra. Fernando Mesa, del Partido Radical, ha transmitido que basará su decisión en opiniones técnicas. Pablo Lorenzini, independiente, ex demócrata cristiano, no dice que no ha querido comprometer un voto a favor con quienes lo han sondeado, y Jaime Toa del PS dice que no ha querido confirmar a su bancada cómo va a votar, apelando a los efectos económicos de este proyecto. Ahora, los de Chile Vamos confirmados, los conteos daban hasta por lo menos ayer a 8 parlamentarios ya confirmados a favor de este proyecto. La mayoría son de Renovación Nacional y varios cercanos al sector de Mario Desbordes y Cristian Munkever. Por ejemplo, Jorge Durán, de RN, Paulina Núñez, que fue una de las primeras en decir que iba a votar a favor de este cuarto retiro, Hugo Rey, Pablo Prieto, Francesca Muñoz, Eduardo Durán, Erika Olivera y Virginia Troncoso, que es ex UDI, se ha declarado públicamente a favor de este retiro. Ahora, hay algunos indecisos y que van a ser claves en Chile Vamos. La oposición necesita 7 diputados más para llegar a los 15, que les comentaba recientemente, para aprobar este proyecto. Entre el grupo que todavía no fija una postura, está por ejemplo Camilo Morán, está Jorge Radbeck, también está Pedro Álvarez a la banca, Álvaro Carter, independiente de la UDI, así que está todo bien diluido de lo que podría pasar durante la jornada del día de hoy, pero para la gente para los parlamentarios que apoyan el cuarto retiro, va a ser clave lo que pase, sobre todo con los indecisos de Chile Vamos, como voten, y también los independientes.
Eso lo vamos a dilucidar a partir de las 14:30, cuando comienza a discutirse esto en la Cámara de Diputados, 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Sigue trabajando también la Convención Constitucional para tener el reglamento definitivo de la instancia, y ayer se aprobaron varios artículos que fueron visados, artículos relativos a los órganos internos de la convención, como por ejemplo la Secretaría Administrativa y la de Comunicaciones, como también la Unidad de Transparencia. También se dio paso a ratificar las 7 comisiones temáticas que tendrá la instancia, así como también sus objetivos de cada una de esas comisiones. En concreto, fíjate que se avanzó desde el artículo 130, que fue el último en revisarse el viernes pasado, hasta el 195, y así se dio el visto bueno a la creación de una plataforma electrónica en la cual la ciudadanía puede tener acceso a la declaración de patrimonio, por ejemplo, de los constituyentes, también las audiencias otorgadas, los viajes que realizaron, regalos recibidos, montos de asignación y ejecución de cada uno de ellos. Es parte de lo aprobado ayer por parte de la Convención Constitucional, que también acordó que los integrantes de la Secretaría Técnica de la instancia serán elegidos por la mayoría de las convencionales presentes en el pleno. Sin embargo, dentro de los puntos polémicos que aún no se votan, está justamente el que establece el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales. Eso debiera hoy día ver la luz, a propósito de que, de acuerdo a lo que dicen desde la interna de la convención, hoy día es el día clave como para despachar gran parte del reglamento. Y a propósito del reglamento, fue el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, quien ayer instaló el tema del mandato presidencial y el periodo para el gobierno que viene, y además surge la pregunta: ¿puede la constituyente cortar el próximo mandato presidencial? Algo que, por cierto, se instala, ¿cuánto? A menos de 2 meses de la carrera presidencial, de lo que significa las elecciones de noviembre.
Bueno, el domingo, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, en Tolerancia Cero, dijo que gane quien gane la presidencial o la parlamentaria, sí o sí el sistema de representación será distinto y el régimen de gobierno también. Esto para dar cuenta de que la nueva Carta Magna podría establecer, por ejemplo, en un artículo transitorio, la opción de que se convoque a elecciones populares una vez que el texto entre en vigencia. En ese cuadro, el convencional señaló que su juicio lo razonable sería que la propia Constitución contemple adelantar las elecciones o establecer un periodo para renovar todos los cargos de representación popular, dando como alternativa que esto se ejecute un año después de ser aprobada la nueva Carta Magna. Bueno, por supuesto, si bien el planteamiento de Baza es una materia que ha sido abordado intensamente por los distintos grupos de convencionales, varios movimientos señalaban ayer que esperan que se inicie una discusión de fondo para poder ratificar posturas. Y, por supuesto, también hay posturas de los presidenciables respecto de esto. Por ejemplo, lo que establezca la convención es lo que va a haber que respetar, decía Gabriel Boric, el abanderado de Apruebo Dignidad. Y si bien el diputado de ayer no comentó lo planteado por Baza, sí se refirieron las cartas de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste. El primero llamó a la humildad a Baza en cuanto a respetar lo que hay actualmente. Decía, entre otras cosas, que sin haber pasado por el plebiscito ratificatorio, quiere decir que él cree que está por sobre la democracia y por sobre la decisión de los chilenos. Un punto distinto expresó Proboste, quien manifestó que más allá de la situación en particular, tenemos una mirada mucho más grande, que le vaya bien a la convención y que vamos a apoyar las decisiones que tomen los constituyentes. Fueron parte de las posturas que tuvieron los candidatos presidenciales respecto a estas declaraciones de Jaime Baza en cuanto al mandato presidencial.
Vamos a ver cómo sigue avanzando ese tema. 7:22.
Regresamos, indicadores económicos. La UF está en 30.080 pesos. El dólar al alza, 795,48. El euro también al alza, 929. El IPSA, 4.351,71 puntos en números rojos. Y el cobre también en rojo, 4,26 dólares la libra. Y la banda británica Queen celebra sus 5 décadas en la música con la apertura de una tienda física temporal de 2 pisos en el centro de Londres, que es accesible al público desde hoy día y hasta enero del 2022. Así que los que son fanáticos de Queen y no sabían de esta noticia, todavía tienen tiempo para poder conocer esta tienda. Queen, lo más grande, así se llama la tienda, se localiza en un barrio londinense, en Soho, y hace con el objetivo de ofrecer a los seguidores un espacio físico que recoja la trayectoria musical del grupo formado por Brian May, Roger Taylor, John Deacon y el fallecido Freddie Mercury. Así que para los fanáticos, ya saben, hasta 2022, enero del 2022, tienen plazo para conocer esta tienda especializada en la banda Queen.
Y con la música de los británicos nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana. Yo aprovecho de contarle además y saludar a quienes hacen posible este programa. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. Y en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y créame, mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Y lleva a tu empresa al siguiente nivel con Banconexión 2.0, el nuevo portal para empresas de Banco de Chile. Conoce todas sus funcionalidades en bancochile.cl, sección Empresas y PYME. Banco de Chile, el banco digital de Chile. 7:25, nos vamos al corte, que es acá el 89.7, nos queda mucho más que revisar todavía.
Ya, lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Muchos procesos manuales y planillas Excel para entender mis números. Poco control del negocio y sé que estoy perdiendo dinero. No tengo claro los flujos de mi negocio.
¡Detengan todo! Por éxito de ventas, De Fontana extiende su promoción hasta el 30 de septiembre. Sí, escuchaste bien. Apúrate y obtén un 20% de descuento dando tu antiguo software en parte de pago. Cámbiate ahora al software de gestión empresarial 100% web número 1 de Chile en defontana.com.
¿Sabías que la actividad minera genera una gran cadena de trabajo hacia otros sectores productivos? Principalmente formada por proveedores y emprendedores de bienes y servicios. En las 7 regiones mineras del centro norte de Chile existen 3.200 proveedores mineros, porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.com.
Lo que se exige por ley, hagámoslo por convicción. Mejora tu desempeño energético y conviértete en una empresa sustentable. En Colbún, te ayudamos a gestionar tus costos energéticos y mejorar la eficiencia de tu operación, cumpliendo con la Ley de Eficiencia Energética y también con el medio ambiente. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Seguimos acá al 89.7, haciendo Duna en Punto, 7:27. Hablemos de la campaña presidencial. Ponemos por ahora los ojos en Sebastián Sichel, que ayer su comando se reunió con senadores de la UDI, lo había hecho ya con la directiva del gremialismo el domingo recién pasado, y también se reunió con la gente de Evópoli. ¿Limas perezas o mejor coordinación? Es la pregunta en cuestión. Lo hablamos con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, flamante, además vocero de Sebastián Sichel. Señor Undurraga, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Pero muy buenos días, señor Álvarez, qué gusto saludarlo.
Igualmente, diputado, ¿todo bien?
Muy bien, pues, y con mucha energía ya aquí subiendo la cuesta Zapata en dirección al Congreso.
Muy bien, bueno, vamos a hablar de eso, de lo que se viene esta tarde en el Congreso, en la Cámara de Diputados en lo específico, pero quería preguntarle, diputado, a propósito de lo que significa esto que yo estaba adelantando. El sábado Sebastián Sichel estuvo en el Consejo General de Evópoli, el domingo decía yo con la UDI, ayer con senadores, ¿hacía falta, era necesario que el candidato se acercara a los partidos?
Indudablemente, siempre es necesario porque es un trabajo en equipo y porque es nuestro candidato de la coalición, pues. Él ganó muy bien la primaria, el mundo de centro derecha nos mandató contundentemente a través de la votación que tuvo Sebastián a mirar un independiente, a que este fuera nuestro líder, y obviamente tenemos que desarrollar, como es propio y normal en toda relación humana, confianza, pues, y desde ese punto de vista los acercamientos siempre van a ser bienvenidos.
¿Y esto tiene que ver, diputado, con mejorar las relaciones, con mejorar las coordinaciones, o efectivamente metió ruido esto del posible vitrineo de algunos UDI a la campaña de José Antonio Kast?
No, esto tiene que ver básicamente con esta etapa que comienza oficialmente esta campaña, digamos.
En la Cuesta Zapata nos decía, está el diputado Undurraga, lo perdimos la comunicación a propósito de que va camino a Valparaíso. Vamos a tratar de retomar el contacto con el diputado de Opoli, decía yo, más flamante, vocero del comando de Sebastián Sichel. Fue presentado a fines del fin de semana recién pasado junto a Isabel Plá, vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, y él nos decía, bueno, tiene que ver con esto, con acercar posiciones, que era importante que el candidato, en este caso Sebastián Sichel, se acerque a los partidos políticos para una mejor coordinación, para un mejor desarrollo, un diseño de la campaña que se quiere llevar de aquí en adelante. Y respecto a la pregunta que le hacía yo al diputado Undurraga, si efectivamente generar esta coordinación, este acercamiento de Sichel con los partidos políticos a propósito de el vitrineo, comillas, que algunos de la UDI estaban haciendo a la campaña de José Antonio Kast, bueno, decían, bueno, no tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con efectivamente entablar lo que se viene de aquí en adelante, a menos de 2 meses, por cierto, de la elección presidencial que se va a llevar adelante el próximo mes de noviembre. Importante saber también qué es lo que va a pasar hoy día desde el punto de vista de lo que se viene para adelante del propio Sebastián Sichel. Hay tantos temas sobre la mesa, lo hablaba en el primer bloque con la José Stavracopoulo, el tema migratorio es uno de los que está instalándose en la campaña presidencial. ¿Qué decir del cuarto retiro o el retiro de los fondos de pensiones, que se instaló desde dos puntos de vista, podríamos decirlo? Uno tiene que ver con lo que va a pasar esta misma tarde en la Cámara de Diputados, si efectivamente se lleva adelante y lo que podría ocurrir respecto a si se aprueba o no este cuarto giro de los fondos de pensiones de aquí en adelante, y lo otro respecto a lo que se ha generado como una especie de, comillas, controversia, polémica, a raíz de que algunas autoridades y otras ex autoridades de gobierno han ido reconociendo que efectivamente giraron dinero de los fondos de pensiones, algunos el primero, otro el segundo, otro el primero, el segundo y el tercero, nombres como Cerda, la propia ministra Schmidt y incluso la propia vocera y ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, también había reconocido que había sacado o había girado dinero de los fondos de pensiones, y eso se ha generado también o ha llevado adelante una polémica que desde el punto de vista desde la oposición de los candidatos, por ejemplo el caso de Yasna Proboste, también de Gabriel Boric, han emplazado a Sichel para que dé a conocerse efectivamente él también giró dinero de los fondos de pensiones, algo que hasta ayer el candidato no quiso responder. Tres veces se le consultó en un punto de prensa el día de ayer si él efectivamente había girado dinero de los fondos de pensiones y no respondió. Una cacería de brujas aducen algunos en el sector más cercano a Sebastián Sichel. Otros plantean, por cierto, la posibilidad de que esto se transforme en algo de transparencia para los candidatos, para dar a conocer si efectivamente es así, lo han hecho. A ver, en el caso del propio Marco Enrique Ominami, él decía que sí, había girado dinero en los fondos de pensiones. José Antonio Kast no lo había hecho. Han sido parte de los candidatos que han respondido a aquella pregunta si han logrado girar dinero de los fondos de pensiones. ¿Pasó la Cuesta Zapata, diputado Undurraga?
Pasé la Cuesta Zapata, le ofrezco todo tipo de disculpas.
No, está bien. Sí, es el riesgo del vivo, pues, de sí, estar en contacto. Oiga, la pregunta que le hacía yo a propósito de lo que estaba ampliando tiene que ver con que efectivamente representa para Sebastián Sichel hoy por hoy una amenaza la campaña de José Antonio Kast.
Mire, yo creo que la campaña de José Antonio Kast va a un nicho. Efectivamente hay cierto sector de centro-derecha que mira con simpatía, que está observando lo que José Antonio está diciendo, pero nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Somos miembros de una coalición que es seria y que pretende volver a darle gobernabilidad a Chile. Y desde ese punto de vista, las elecciones además se ganan con vocación de mayoría y hacia el centro, y no atrincherándose. Y no me cabe ninguna duda que además todas las encuestas así lo señalan, siendo efectivamente un gran representante José Antonio Kast, de un sector que hoy día todavía es muy muy pequeño, vamos a trabajar juntos en segunda vuelta, porque ninguna encuesta señala que el que no vaya a pasar a segunda vuelta uno es Sebastián Sichel. Y en segunda vuelta las encuestas lo favorecen, a diferencia de lo que pasa con José Antonio. O sea, si la gente llega a votar, vota por José Antonio y este hipotéticamente llegara a pasar segunda vuelta, no tiene ni una posibilidad de ser presidente de Chile.
Oiga, a propósito de los desafíos de Sebastián Sichel, hoy día tiene uno no menor, ¿eh?, que tiene que ver con qué va a pasar en la Cámara cuando se vote el cuarto retiro. Se verá si su llamado a no aprobar surte efecto. ¿Están los votos?
Mire, yo creo que aquí los tres candidatos más competitivos y que tienen influencia real sobre su bancada se jugaron contra el cuarto retiro. Hay que recordar que Yanna Proboste incluso convocó una mesa de los mínimos comunes con el presidente de la República, en la cual tuve la suerte de participar como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Los mínimos comunes era para llegar con mayor ayuda a la gente y evidentemente frenar los retiros. Hoy día vemos que con votos de su partido político y su coalición, ya en la comisión se aprobó el cuarto retiro. Gabriel Boric dijo por ningún motivo y no pudo dominar a sus parlamentarios. Yo no tengo mucha esperanza de que no vaya a pasar el cuarto retiro. Yo creo que esta es una Cámara de Diputados que, más allá de apoyar a sus líderes, es una Cámara de Diputados que ha caído muy fuertemente en el populismo y en el facilismo, con lo cual no tengo mucha esperanza que nos pongamos seria en esta vuelta.
Oiga, diputado Undurraga, ¿usted qué valor le asigna a esta controversia al retiro de fondos por parte de autoridades de gobierno, Cerda, Schmidt, de la propia Katy Martorell?
Es una pelotudez, perdóneme que lo diga desde ese punto de vista. Nadie está sobre la ley. Para cumplirla o no cumplirla es un beneficio que en mi caso personal yo también hice retiro, porque vi que aquí los fondos van a la destrucción.
¿Uno, dos, tres? Esta...
Ah, el uno.
Solo
el uno porque está a punto de vencer, pues. Yeah. Y creo que es un beneficio que da la ley, si uno está en contra de esa ley. Pero los diputados que estuvieron en contra en su momento del divorcio y les fracasó su proyecto familiar, ¿no pueden divorciarse?
Bueno, una buena pregunta. Pero ayer Sichel, a propósito de preguntas, no quiso responder si había realizado algún giro. ¿Debe hacerlo?
Yo creo que mientras más transparente uno sea, da lo mismo. Si finalmente aquí la pregunta es, no es retiró o retiró. La pregunta real, objetiva, es una buena política. No, yo no creo que sea una buena política. Por eso he estado en contra de los cuatro retiros. Pero veo que además los fondos, el sistema de pensiones, tal como lo dijo el diputado y la vaca, lo quieren destruir, pues. Entonces, ¿por qué uno se va a tener que llegar con los fondos adentro?
¿A su juicio debiera responder por transparencia Sebastián Sichel si giró o no giró dinero de los fondos?
Yo creo que Sebastián Sichel, digamos, es libre de responder o no, de no responder. Yo honestamente creo que ese no es el tema de fondo. Aquí no es el tema si uno retira o no retira. Y no es motivo de escándalo retirar. Aquí a nadie se le ha condenado por retirar. Aquí todos hemos estado, por lo menos los que hemos votado en contra de los retiros, hemos estado en contra de la ley de los retiros, pero no en contra de la gente que retira, por favor, pues.
Estamos conversando con el diputado Francisco Undurraga, diputado a propósito de la carrera presidencial. ¿Puede la Convención Constitucional acortar el próximo mandato presidencial?
El único que puede acortar, alargar el próximo mandato presidencial en la práctica y en la realidad es el soberano, que se va a pronunciar a través de un plebiscito de salida. Aquí no, lo que está escrito está escrito en piedra. Es el pueblo de Chile quien determinará la oferta constitucional que hará la constituyente, si es apta o no es apta para nuestro país.
Y a su juicio,
el resto es pasarse como cinco pueblos.
¿Se pasó? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Les adelantó el vicepresidente de la convención basa en plantear o sacar a relucir este tema?
Yo no sé cuál es el vértigo que tiene la comisión de boicotearse. Están poniéndose de acuerdo en cómo van a funcionar y van a los temas de fondo, que son temas que hay que tratar, si nadie está diciendo que no hay que tratar. Además, yo le voy a decir una cosa. ¿Sí? Lo que se apruebe, ya sea esto o otra cosa, y con plebiscito de salida, las constituciones operan in actum, pero va a haber que manejar y modificar todos los cuerpos legales y adaptarlos. Y eso se va a demorar 8 años. O sea, la persona que cree que el día después de la del plebiscito, si es que este fuera aprobado por la ciudadanía, hay tiempos, hay procesos, y es normal que así sea.
Por lo mismo, ¿se precipitó el tema? ¿Se pasó un par de pueblos, como usted dice, Jaime Baza?
O sea, yo creo que Jaime Baza, lamentablemente, aquí no estuvo aceptado. No contribuye al diálogo, no contribuye a la confianza. Abre disputas que en este minuto son inexistentes, y además, y por lo demás, la propia Constitución señala en el mandato que da los constituyentes que las instituciones que no se suprimen, digamos, de inmediato. Entonces, yo me iría con más cuidado. Yo creo que
aunque diputado, hay algunos abogados constitucionalistas que sí dicen que Baza tiene razón, uno de ellos, José Francisco García, que además fue el que llevaron ustedes, Bópoli, para que participara.
Pero si yo no estoy diciendo que no tenga razón. Sí. Lo que yo estoy diciendo que esto se gatillará solo si es aprobada la nueva Constitución. Y para eso tiene que haber texto.
Oiga,
Entonces, dediquémonos a construir el texto.
A propósito de lo mismo, a propósito de construir el texto, el tema de fondo se comienza a discutir, dijo Baza, el 18 de octubre. ¿Le gusta la fecha?
A mí, yo... bueno, una fecha compleja, una fecha que desató mucha rabia.
¿Se podría haber elegido otra fecha?
Da lo mismo. Si el país tiene que seguir adelante, puede ser el 19, el 17, si me pregunta a mí me habría gustado el día que ganó el no, por ejemplo, que también es octubre, pero lo importante es que se pongan a trabajar. Si la gente ya está cabreada de todas estas peleas, la gente lo que necesita y quiere es tener claridad, certeza jurídica, aunque haya sectores que no les guste la certeza jurídica.
Bien, pues, Francisco Undurraga, diputado de la República, de Bópoli, además vocero de la campaña Sebastián Sichel en conversación con Duna. Don Francisco Undurraga, muchas gracias, que esté bien, que llegue bien al paraíso.
Gracias, cuídese, nos vemos.
Adiós. Igualmente, adiós. 7:41, rápidamente la pausa. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Al regreso del corte, Consuelo Saavedra, nuestros infiltrados, sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Querida, esta escena ha sido muy romántica y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias ha premiado a Acciona por su promoción profesional de las mujeres con discapacidad. El colectivo ha valorado la promoción de la inclusión plena de la mujer por parte de la compañía en los sectores en los que opera, en los que aún está poco representada, tales como la construcción y la industria energética. Acciona apoya a las mujeres a través de diversos programas para impulsar la diversidad de género, entre ellos destaca la iniciativa Sostenibles 50-50, que tiene por objetivo potenciar activamente la participación y liderazgo femenino en sus centros de producción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar. que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Qué bueno. Saludemos de inmediato a nuestro infiltrado.
¿Por qué entra mi audio? Soy yo, parece.
¿Es el tuyo?
Disculpa que no ha apagado el micrófono.
Ahora sí. Sebastián Rivas.
Disculpa.
¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Todo bien, qué bueno. Y acá en el estudio, Juan Pablo Iglesias.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están?
Aprovechémoslo, a los dos infiltrados de inmediato. Juan Pablo, hablemos de la Alemania post-Merkel, lo que viene ahora, las negociaciones, ¿quién es el señor Olaf Scholz y el más probable sucesor, dicen algunos, de Angela Merkel, que termina su mandato cuándo?
Puede estar un año más.
Pero ojo, no hay una fecha de término para ella.
Solo
cuando Dios lleguen a acuerdo.
Solo Dios sabe.
Lleguen a acuerdo. La vez pasada, recordemos, se demoraron 6 meses y el nuevo gobierno recién asumió el 6 de marzo. El nuevo gobierno que en ese entonces era la misma Merkel.
El mismo
digamos.
Gobierno.
Exacto,
era
la misma Merkel.
Misma, por lo tanto.
No, era, no sorprendió mucho, digamos. O sea, no había mucha preocupación con que la negociación se alargara mucho. O se lograra el acuerdo antes o después. En este caso no, en este caso el sucesor no va a ser Merkel, por lo tanto sí influye y importa más cuánto se va a demorar. Pero el hecho es que Merkel podría estar eventualmente hasta un año si es que no hay acuerdo antes, y si está hasta después del 17 de diciembre sería la canciller que más tiempo ha estado en el poder en Alemania, superando a Helmut Kohl. Y eso es probable en la situación actual, con un resultado veíamos bastante estrecho el que se dio en Alemania, donde finalmente el que salió primero, el Partido Socialdemócrata, sacó un 25,7% de los votos, muy por debajo de los sobre 30% que sacó la CDU en la elección pasada. Por lo tanto, hoy hay un escenario mucho más fragmentado en Alemania y eso evidentemente va a hacer que el proceso de negociación no sea tan fácil porque, como decías, Olaf Scholz es hoy el más probable sucesor de Merkel porque lidera el partido que es mayoritario y que sacó más votos en la elección y que tiene más escaños en el Parlamento, 206, pero necesita 368 para lograr formar gobierno, por lo tanto tiene que empezar a negociar y a buscar apoyos, y ahí las cartas que son las más probables socios en esta coalición son el Partido Verde y el Partido Liberal. Ahora, el problema es efectivamente cómo lograr conciliar esos dos partidos con posiciones muy diferentes y muy divergentes en algunos temas, sobre todo en temas impositivos. Y con la posición.
Y las combinaciones, Juan Pablo, las combinaciones son casi infinitas, porque incluso podría ocurrir que si al SPD le va mal en formar coalición, podría ser quizás la Democracia Cristiana la que avanzara por los palos, o incluso volver a una gran coalición, y todas estas combinaciones de colores.
Todas esas tenemos varias combinaciones, desde el semáforo hasta Jamaica, que es la que alguna vez estuvo cerca de concretarse después de la elección pasada, pero los liberales salieron, y estas combinaciones responden a los colores de los partidos. El semáforo es porque sería el Partido Socialdemócrata, la SPD, más los verdes y los liberales, que son los verdes obviamente verdes y los liberales amarillos, el color que tienen en Alemania, y por lo tanto forman este semáforo, digamos. Esa es la coalición más probable hoy día, considerando que el SPD salió primero en la elección. Pero, como tú bien decías, si no logran llegar a acuerdo, se pasa a la opción la segunda opción, que es Jamaica, donde la CDU, cuyo color es negro, podría hacer pacto con los verdes y con los liberales, verde y amarillo, reproduciendo los colores de la bandera de Jamaica, y esa sería otra opción de gobierno. No sería la primera vez, si sé que llega a eso, que el que sale segundo se convierte en canciller en Alemania. Sucedió el 76 y el 80 con Helmut Schmidt, y podría pasar de nuevo ahora, pero evidentemente es la primera opción la tiene el SPD. Y después está la opción, incluso la opción Alemania, que la volver a ser la gran coalición entre la SPD y la CDU, pero agregar a los liberales, y ahí reproducen la bandera, los colores de la bandera alemana. La única juego de combinaciones que aparentemente ya no es posible, porque no dan los votos, es el que la CDU había advertido como elemento de campaña, digamos, sobre el peligro de la izquierdización de Alemania, de que el SPD formara pacto con el partido de la izquierda y los verdes, y esa opción ya no es posible, porque a la izquierda le fue muy mal, estuvo a punto de no entrar en la Bundestag, en el Parlamento alemán, por los resultados, tuvo menos del 5%, pero logró sacar diputados directamente, y eso le permitió entrar, pese a sacar menos del 5%, porque recordemos que los que sacan menos del 5% desaparecen, digamos, no entran al Parlamento. Pero como logró sacar candidatos directamente, entró. Pero las cifras en ese caso no dan, digamos, los números no dan para hacer esa coalición. Así que esa probabilidad.
¿De qué país sería? No sé qué bandera
sería.
No,
esa es rara, porque rojo, la izquierda es morado, entonces es un color raro. Pero,
Pablo.
Así que esa no tiene color y no tiene posibilidades hoy día, parece.
En un minuto, yeah. ¿Podríamos definir quién es el señor Scholz, Olaf Scholz?
Olaf Scholz.
Que dicen, gran parte de su popularidad tiene que ver con que abrió la billetera para hacer frente al COVID, ¿no?
Exacto, el ministro de Finanzas, vicecanciller de Alemania, en esta alianza del SPD con la CDU de Merkel, y fue el hombre que llevó adelante todos los programas de ayuda en este periodo de la pandemia, lo que evidentemente potenció y aumentó su popularidad. Recordemos que la campaña comenzó con un SPD que tenía el 15% de los votos, o sea, subió más de 10 puntos en lo que va durante la campaña, llegando al 25,7% que obtuvo. Por lo tanto, y eso es todo gracias a la figura de Scholz, que es la figura más popular, lo comentábamos hace algún tiempo. Si le preguntaban directamente quién quería que fuera canciller, era Scholz. Scholz es probablemente el más merkeliano de los candidatos, pese a no ser de la CDU, y eso le dio posibilidad, le dio la gran chance de salir electo, salir primero con su partido. Hay una especie de gatopardismo en Alemania, en el sentido de cambiar, pero sin cambiar. Cambiaron a la izquierda, a los socialdemócratas, pero lo que eligieron fue un candidato lo más merkeliano posible, un candidato moderado, al contrario de muchos de su partido, que tiende a ser más de izquierda. Él es una figura más bien moderada, más bien fome, no es un personaje de un gran carisma, digamos, es un personaje serio, medio fome.
Bueno, Merkel es así.
Exactamente, por eso es el más merkeliano. Y es una figura más bien centrista, como ha sido finalmente Merkel en el último tiempo. Por lo tanto, los alemanes en cierta medida votaron por Merkel al votar por él, o votaron por algunos atributos de Merkel que vieron en él. Y esa es la figura que hoy día aparece como el más probable sucesor de Merkel, pero como decíamos, las combinaciones de colores, semáforos, Jamaica y etcétera, son variadas, así que todo es posible en Alemania, y mientras no se llegue a acuerdo, Merkel seguirá ahí. Así que hay que esperar. Mientras tanto, como yo decía, están en modo Borgen, sentándose a conversar y a ofrecer a cambio de los votos algunas cargos u otras cosas.
Negociaciones. Seguramente del arcoíris alemán seguiremos hablando más adelante. Seba Rivas.
In the Küche, en la cocina. Küche se dice en cocina. In the Küche.
Se acaba el paso a paso, el tradicional que conocíamos. A partir del viernes termina el estado de excepción el jueves. Cambios importantes, se suma la fase 5, que es la apertura avanzada, que va a debutar además con este, decía yo, cambio en el plan paso a paso. ¿Qué podría implicar para nuestras vidas a partir del viernes esto, Seba?
Bueno, bien interesante, Rodrigo Álvarez. Yo, ayer cuando conversábamos qué era lo que podíamos ver hoy día, me parece que esta fase 5 que aparece, la apertura avanzada, es bien osada, porque vamos a hacer una pequeña recapitulación. Desde el viernes, el plan paso a paso, como lo conocemos, cambia rotundamente. Lo anticipó el sábado en La Tercera Gabriela Sandoval y Roberto Gálvez. Se crea esta nueva etapa, pero además se acaban, en la forma que nosotros conocemos, las fases 1 y 2, porque ya no va a haber toque de queda. Cambio rotundo en la vida de todos. Y además, ya no hay posibilidades, salvo que tú seas un contacto estrecho o salvo que estés cumpliendo una cuarentena por algo específico, de que tengas que quedarte en la casa de forma obligatoria, que eran, digamos, los puntos críticos de las fases 1 y 2. Entonces, incluso la fase 1 cambia de nombre. Si antes la fase 1 se conocía como de cuarentena, ahora se llama de restricción. Todo esto porque al no estar en el estado de excepción constitucional, hay ciertas dudas sobre si se podría o no hacer una restricción tan grande como las que habían en estas fases a la población en general. Hay algunos que dicen que sí con la alerta sanitaria y otros que dicen que no. El gobierno por ahora no va a aprobar el punto, digámoslo así. Pero para mí el cambio más interesante es el que se da con esta quinta fase, que uno se olvida, al comienzo del plan paso a paso existía una quinta fase de apertura avanzada. Lo que pasa es que nunca se llegó a ocupar. No dieron las condiciones para que alguien avanzara a esa fase 5, pero hoy día, y sobre todo por el factor de la vacunación, sí estaría la posibilidad de que se genere este cambio. Y cuando tú vas preguntando, y ayer chequeaba cuál es el mayor cambio con respecto a, o sea, ¿por qué hay una fase 5? ¿Por qué hay algo extra, digamos, de lo que tenemos en fase 4? Es porque en la fase 5, siempre y cuando tú tengas a todos los asistentes a un lugar vacunados, las restricciones de aforo prácticamente no existen.
Y sí, a ver, puedes invitar a toda la gente que quieras a la fiesta. Si es que llegan todos con su pase.
Caso práctico, para hacerlo muy concreto, si tú quieres invitar a alguien a tu casa, hoy día en la apertura inicial, digamos, y a partir del 1 de octubre, tú tienes que regirte por ciertas reglas de espacio. Tú no puedes invitar a más de 20 personas, y puedes invitar a algunas más si es que tienen pase de movilidad, creo que hasta 50. Bueno, cuando esté la fase 5, si tú estás en la fase 5, puedes invitar a todas las personas que tú quieras a tu casa, siempre y cuando todas estén vacunadas. O sea, siempre y cuando todas tengan pase de movilidad, digámoslo así, para ser todavía más preciso. Pero el pase de movilidad lo obtienes estando vacunado. Esto es como el último gran push del gobierno también, porque Chile tiene cifras extraordinarias de vacunación, pero igual te queda un grupo de cerca del 10% de la población que por algún motivo, teniendo acceso, de la población elegible, digámoslo así, que por algún motivo, teniendo acceso, teniendo las oportunidades, teniendo una y otra vez el llamado a vacunarse, no se ha vacunado. Bueno, a ver, en consonancia con lo que ha sido la estrategia de otras partes del mundo, y quizás de forma más agresiva, y por lo menos a mí me parece bien, acá lo que el gobierno hace es establecer un criterio de que un no vacunado te arruina la fiesta. Y yo no lo podría decir de forma más clara. O sea, a ver, gimnasios. Los gimnasios pueden funcionar con aforo sin ningún problema. No les van a estar midiendo en fase 5 dónde está, si está un metro o no está un metro. Pero todo eso ocurre siempre y cuando todas las personas que estén ahí adentro sean vacunados. Si hay una persona, y lo pone de forma explícita la fase, que esté sin su pase de movilidad, inmediatamente esto se retrotrae a los aforos que tendríamos en fase 4 para el local y las características que tiene que cumplir con esa fase. Entonces, yo presumiría que además va a haber un incentivo, y eso me comentan, para la vacunación, un nuevo incentivo para la vacunación, que al final es la forma más segura de evitar crisis. Estamos viendo un pequeño rebrote del COVID-19, más o menos lo que todo el mundo se esperaba después del 18, pero de nuevo, el gran horizonte gran es qué es lo que pasa con los casos críticos, cuánta gente llega al hospital y cuánta gente termina lamentablemente falleciendo. Y esas cifras hay que esperar un poquito para ver cómo se van a desarrollar. Digámoslo así, hasta el minuto están bien, pero es porque por tiempo la evolución todavía no se da. Hay que esperar qué es lo que pasa en un par de semanas. ¿Quiénes podrían partir con la fase 5 para ir cerrando? Los sospechosos de siempre, Magallanes, que tienen en este minuto una tasa de activos de 2 por cada 100.000 habitantes, tiene 5 casos activos en toda la región. A mí me decían ayer que Magallanes es el candidato que aparece como natural, por características, por condiciones geográficas. Aysén también, pero Aysén está en este minuto con algunos lugares que están un poquito altos, probablemente en Magallanes de nuevo, como alguna vez lo fue al revés, va a ser el espejo del futuro con esta fase 5 que debuta en viabilidad. No hay comunas en fase 5 todavía, pero debuta en que podría haberlo a partir del 1 de octubre, Rodrigo y Consuelo.
Eso, oye, el próximo viernes. Yo sé que hay un estupendo programa que viene ahora y tenemos que respetar los horarios, pero... No, y vienen las noticias con las cosas hasta ahora. Sí. Eso es importante. No, que me preguntaba si el pase de movilidad cambiaba ahora que está la tercera dosis o la dosis de reforzamiento, pero por el momento se ha determinado que no. O sea, que basta con las dos dosis y que la idea es que todo el mundo se ponga la dosis de reforzamiento cuando le toca, ¿verdad? Para proteger de las próximas variantes y de que la inmunidad va disminuyendo con el tiempo, pero que no está asociada por el momento al pase de movilidad.
Eso es claro, y de hecho, no tienes que sacar un nuevo pase de movilidad. Tu pase de movilidad actual sirve para lograr el pase de movilidad que necesitas, las dos dosis o la dosis única si es que te vacunaste con CanSino en el caso Chile.
Claro. ¿Tú, Juan Pablo, estás con la tercera?
Todavía no, pero ya me acerco, ya me acerco.
Con la tercera, por supuesto, por supuesto, siempre.
Yo siempre con la tercera, siempre. Si es así, no. Sí, dice. Ya, pues, Sebastián Rivas, Juan Pablo Iglesias, gracias por estar acá.
Que estén bien. Que
la Consuelo se queda porque viene un gran programa en un ratito más. La hablemos de no. Chao. Antes chao, de eso, la noticia bien. Con Josefina Estrada-Cóbulos. Que tenga una buena jornada. Buenos días.
Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas sobre qué pasó.